Pues son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues es miércoles, es 25 de mayo, ya en la recta final de este quinto mes del año. El tiempo va pasando muy rápidamente, tan rápidamente como que ya tenemos más de tres meses, o sea, tres meses y un día de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya digo, el tiempo pasa muy rápidamente, los hechos se van sucediendo. Los miércoles, por cierto, hay sesión de control al gobierno. Es esa sesión de control que el gobierno tiene la habilidad muchas veces, a veces lo consigue y otras no, de convertirla, de transformarla en una sesión de control a la oposición. La de hoy va a pasar la historia de la ignominia, porque se han producido exageraciones, hipérboles, insultos, medias verdades, en fin. Mejor lo dejamos ahí, en todo caso luego en la tertulia con Jaime González, Manuel Marín y Alberto Pozas podemos comentar lo ocurrido hoy en la carrera de San Jerónimo, porque hoy el mundo está conmocionado, literalmente conmocionado, con ese joven que ha asesinado a tiros a 19 niños, dos profesores en una escuela de Texas. Las informaciones tampoco sabe uno muy bien por qué, hablan del acoso, del bullying, que el chico este, el asesino de 18 años, recién cumplidos por cierto, sufrió siendo un niño en ese mismo colegio. No sé hasta qué punto eso puede justificar lo que ha ocurrido, porque lamentablemente hay muchas personas que han sufrido bullying en su infancia, en sus colegios, y finalmente lo han vencido, o son personas literalmente normales, las tantas que hay en tantos sitios en la vida y también en Estados Unidos. El problema es mayor cuando un chaval cumple 18 años y el mismo día que cumple los años se compra dos rifles y se los lleva a casa. En Estados Unidos es curioso, en Texas es curioso. Ese muchacho puede comprar dos subfusiles, dos rifles, pero no puede tomar una cerveza con 18 años. Esa es la realidad de Estados Unidos. Bueno, pues como digo, comentaremos este asunto con los compañeros en la tertulia. También habrá hoy en la economía bien enfocada, en tertulia económica con Carlos Sánchez y con José Antonio Navas. Y estará Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro, su colaboración semanal habitual en El Enfoque. Y tendremos también un tiempo para pulsar cómo está el festejo en la Feria de San Isidro con Javier Fernández Mar Domingo. Lo hacemos ya de forma inmediata. Javier, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Vuelven las figuras a San Isidro en esta 18ª de abono. Muchas ganas de ver la corrida de Fuente Imbro después de la extraordinaria novillada del pasado lunes, y con tres conceptos muy diferentes entre los de luces: el clasicismo de Diego Urdiales por una parte, el arrojo de Roca Rey por otra, y la torería de Ginés Marín, que por cierto reaparece solo 10 días después de sufrir una cornada tremenda en esta misma plaza el pasado 15 de mayo, el día del patrón. Llega con dos trayectorias en el muslo, una de 25 y otra de 20 centímetros. Una contusionaba la arteria femoral y otra presentaba orificio de salida. Vamos, que ni con el muslo literalmente atravesado ha querido perderse el extremeño la cita de esta tarde. Lleno de no hay billetes en los tendidos, se ha calmado la tarde. Parece que hasta ha dejado de soplar el viento en este capítulo 18 de 29 en la Feria de San Isidro, en la Plaza de Toros de las Ventas.
Gracias, Javier. Luego, a partir de las 8, volveremos a conectar con las ventas del Espíritu Santo aquí en Madrid, cuando habitualmente llevan ya liados tres estados. Son las 7 y 4 minutos, las 9 están todavía por llegar y aún queda para eso. Está arrancando un día más El Enfoque, un programa que hacemos durante este espacio, durante estas 5 horas, pensando en los oyentes, los que nos siguen, oyentes audaces, inteligentes, educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. No me gustan los aniversarios que señalan fechas redondas, o mejor dicho, para ser más claros, Me gustan los que recuerdan situaciones alegres, pero de un tiempo a esta parte en los aniversarios redondos hablan de desgracias, de tristezas. Pasé ayer de puntillas de forma intencionada por los 3 meses que se han cumplido de la invasión de Rusia a Ucrania. 3 meses y 1 día. El tiempo, ya les decía antes, pasa rápido, veloz, y aunque sea así, las cosas no cambian. Y si cambian, lamentablemente es a peor. Hoy, en el día 90+1, Ucrania está sufriendo y conoce más destrucción que la primera semana de las hostilidades. No creo que sepamos nunca cuántos inocentes han muerto, o mejor dicho, para darle el sentido que las palabras merecen con propiedad, cuántos inocentes han sido asesinados. Porque, miren ustedes, asesinato hemos de llamar a la muerte de civiles que antes de morir fueron torturados. A los niños, a las mujeres y ancianos que tuvieron la mala suerte de estar a merced de un soldado ruso, convencido de que, una vez que has matado al primero, el resto de vidas que has segado son puro trámite. Sí, un trámite. Hace ya algún tiempo entrevisté a un soldado serbio que me dijo arrepentido que sentía lo mismo disparando contra seres humanos que derribando botellitas de licor de whisky en una caseta de feria con una escopeta de perdigones. Igual que son un drama las vidas cosificadas, lo son las guerras normalizadas. Lo peor para los ucranianos es eso, la normalización de la tragedia, el cansancio que genera en nosotros la tragedia repetida. El primer día nos impacta, la primera foto nos desborda, el primer bombardeo que vimos en directo nos asustó de verdad. El llanto del niño que perdió a su padre cuando éste iba en bicicleta a comprar una barra de pan nos aturdió y descolocó. Y el último vídeo del presidente de Ucrania pidiendo ayuda y más ayuda a la comunidad internacional empieza ya a decirnos cada vez menos. Es el efecto que causa las desgracias que duran muchísimo tiempo. La repetición trae después el hastío y también la mentira. Esa serpiente silenciosa de veneno certero que se abre camino lentamente discutiendo los hechos y también los datos. Pero cuando esto sucede y la actualidad ha silenciado a la realidad, cuando la violencia se normaliza porque los días de guerra se parecen demasiado unos a otros, entonces deberíamos atender a nuestras conciencias. Miren, no trato de moralizar, que quién soy yo para eso, pero que no trate de hacerlo no me impide hacer un llamamiento para que la llama del sufrimiento de los ucranianos y la de los jóvenes soldados rusos que no sabían a dónde iban cuando fueron militarizados no se apague mientras sigan los tiros y los asesinatos. A los 3 meses de la invasión, aquellos que vivimos con los problemas cotidianos que para sí quisiera un matrimonio, un niño, una chica o un anciano ucranianos, tenemos la obligación de no olvidar quién provocó esta catástrofe humana, quién y por qué. Tenemos la obligación de pensar que no podemos ni debemos sentir alivio porque sean ellos y no nosotros en esta ocasión. El que no se vea reflejado en los ojos de un ucraniano un día como el de hoy, que se haga un favor. Cuente cómo pasan uno detrás de otro los días de la barbarie. Se tiente la ropa y pellizque sus brazos para sentir que, aunque no lo crea, es una casualidad de la vida que esté vivo. Esto que les cuento lo leo en un estudio de Onda Madrid en el 91º día de la invasión de Rusia al pueblo ucraniano.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Cómo están las carreteras a esta hora? 7:09. Patricia Arriaga, buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de salida de la capital que dificulta la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Corta un carril y genera más de 2 kilómetros de retención. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, también está complicando esta vía, pero en sentido contrario. Al margen del accidente, complicada la entrada en la A1 a la altura de Las Tablas, también en la A2 en el cruce con la M30, la A4 en Butarque y la A5 en Alcorcón. De salida también van a encontrar ya complicaciones en la A3 en Santa Eugenia y Rivas, también en la A4 en Pinto y en la A6 en la zona del plantío. De la M40, varios tramos complicados. Destacamos en la zona de Hortaleza, sentido 2, Coslada, sentido 3 y también en Pozuelo y Ciudad de la Imagen, en sentido A5.
Así están las cosas en las carreteras. 19 niños muertos tiroteados en una escena de Salvaje Oeste o de película de guerra, y 2 profesoras fallecidas también. Y otra vez el debate, el gran debate de la venta de las armas en Estados Unidos, de la facilidad con que se venden armas en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo se preguntaba Joe Biden, el presidente de ese país, que de vez en cuando, de forma episódica, nos va golpeando con historias muy repetidas? Porque esto ya, este suceso, este asesinato en masa, lo hemos visto ya varias veces en varios colegios, lamentablemente. En cuanto al autor, aquí sería difícil de creer. Es un chico de 18 años. Se llama Salvador Ramos, de origen mexicano, aunque de nacionalidad norteamericana. Insisto en que un joven de 18 años, pero que se convirtió en asesino profesional y de masas el mismo día, prácticamente cumplió 2 años, porque compró las armas el día que podía hacerlo, con 18 años, que entró en una escuela de Texas fuertemente armado y que murió abatido y muerto por la policía, dejando atrás esos 21 cadáveres. Para colmo, el asesino había anunciado lo que pretendía hacer. Ha recapitulado los datos Enrique López.
Salvador Ramos había mostrado en las redes sociales fotografías de las armas en los días previos a la masacre que ayer perpetró en Uvalde, en Texas, su pueblo de apenas 16.000 habitantes. Ramos, un joven que definen como solitario, cogió sus armas y disparó primero a su abuela. Luego se dirigió en coche a la que había sido su escuela de primaria y allí abrió fuego indiscriminadamente contra todo el que se interpuso en su camino. Finalmente fue abatido por 2 agentes. El joven acababa de cumplir la mayoría de edad, por eso pudo comprar los 2 fusiles de asalto semiautomáticos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
¿Por qué seguimos dejando que esto suceda? En nombre de Dios, ¿dónde está nuestra columna vertebral para tener el coraje de afrontarlo, para hacer frente a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción.
Estados Unidos vuelve a sufrir un tiroteo masivo 10 días después de lo ocurrido en un supermercado de Búfalo, donde murieron 10 personas.
En fin, por mucho que Joe Biden invoque a Dios, no se van a arreglar los problemas, porque este no es un problema para que se encuentren soluciones en el cielo. Es un problema de legislación. Es un problema de luchar contra un lobby poderosísimo, poderosísimo en lo económico, en su influencia social y política en los Estados Unidos de América. Así que adolescentes y en ocasiones casi niños con armas automáticas y en la calle o en un colegio. Os he contado antes la gran paradoja de que este muchacho, este asesino que fue batido por la policía, pueda comprar armas, utilizar las armas, llevárselas a casa a pares, pero no se pueda tomar legalmente una cerveza en un bar en Texas. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, no entiende cómo ningún partido europeo puede pretender importar este modelo de sin razón. ¿De quién está hablando? José Manuel Álvarez es el ministro.
Y por eso me sorprende que haya fuerzas políticas, como son las fuerzas políticas de extrema derecha, que puedan flirtear con la idea en Europa de que los ciudadanos tengan un acceso libre a las armas de esa manera. Es a eso, a lo que hemos visto ayer en Texas, a lo que conduce.
Eso es lo que decía Álvarez. No nombra a Vox, pero sí lo ha hecho esta mañana en la sesión de control al gobierno, Nadia Calviño, que se ha referido claramente a Vox como el partido que quería dar armas a los civiles. Un congresista estadounidense ha dicho de su nación que es la única del planeta en la que se repite este tipo de tragedias violentas. Y ciertamente que es verdad, es la única. Cada X tiempo hay alguien que entra a un colegio y monta una masacre como la de las últimas horas. En Madrid no tenemos este problema concreto. Lo que nos preocupa en la capital de España, y creo que no es para menos, es la actividad de las bandas. No armadas con automáticas, pero sí pertrechadas con machetes. Y como ayer mismo comentábamos en El Enfoque, con miembros dispuestos en ocasiones a clavarlos en el cuello de un rival. La delegada del Gobierno de momento descarta la posibilidad de instalar detectores de metales en los centros educativos. No es la mejor imagen para entrar en un centro educativo, un arco para detectar metales, como pueda ocurrir cuando vamos a un aeropuerto, pero igual no va a quedar más remedio, Raquel Ruiz.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, no cree que el problema aquí en la Comunidad de Madrid tenga que ver con las armas y por eso descarta la instalación de arcos en los centros escolares.
Es necesario establecer arcos de seguridad, no estamos en esa situación, afortunadamente no nos parecemos a otros países.
Nada de arcos, pero sí presencia policial en aquellos centros donde se sospeche que pueda existir actividad entre bandas.
Por parte incluso de algunos dirigentes, sí que sí me hizo incluso la llamada de hay demasiada presencia, está generando alarma. Yo creo que tiene que ser así para garantizar la seguridad de los chavales y sobre todo porque bueno, la policía sí lo ha especificado.
González anima un día más a los directores de los centros a solicitar la colaboración de las fuerzas de seguridad, también en el plano de la educación, como por ejemplo lo ha hecho ya el Instituto de Villaverde, donde mañana la delegada participará en una charla informativa.
Bueno, pues varios sucesos hoy en Madrid, en la capital de España. La jornada ha sido desafortunada y trepidante en este sentido. Crónica negra con la firma de Paloma Nolasco.
Adrián evoluciona favorablemente en el Gregorio Marañón, aunque su situación sigue siendo grave. Mientras continúa la investigación policial, alumnos del centro donde estudia creen que los pandilleros le confundieron con su hermano, simpatizante de los Nietas, y padres del centro piden más seguridad.
Que protejan más los centros escolares, que no se permita que haya bandas que atemoricen a los niños, porque eso es inadmisible, ¿no? No puede ser.
Estoy muy preocupada por lo que pasó.
20 robos en 2 meses, 2 magrebíes y 2 españoles... integraban la banda de aluniceros asentados en Vallecas y Villaverde. Vendían la mercancía a un ciudadano chino también arrestado. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Vienen empotrando los coches en los escaparates o bien con mazas, accedían al interior del local y digamos que limpiaban los objetos de valor, sobre todo lo que había en el interior de las máquinas de tabaco, por ejemplo, o la recaudación del día, tanto de las máquinas como de la caja registradora.
Y se dispara el robo de catalizadores de coches. Javier Pajuelo, mecánico del taller Santa Mónica.
Antiguamente, hace años, sí que hacían este tipo de robos. Y ahora parece que desde octubre, noviembre, hemos empezado a incrementar, o sea, a recibir bastantes coches con este tipo de robos.
Las piezas se venden en el mercado de segunda mano a unos 60 euros la unidad.
Y por cierto que las instituciones madrileñas trabajan ya en el dispositivo de seguridad de cara a la Champions del sábado próximo. Aunque no se juegue aquí, probablemente podamos celebrarla aquí también. Se va a celebrar, de hecho, ¿y de qué manera? Porque se va a llenar el Santiago Bernabéu. Todas las localidades vendidas para ver el partido en una gran pantalla cúbica en Chamartín. El alcalde no contempla otro final posible más que este, el de recibir al Madrid como campeón de Europa. Dice José Luis Martínez Almeida que el Madrid no juega finales internacionales, suele ganarlas, Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida acudía a venerar en la colegiata de San Isidro el cuerpo incorrupto del santo e invitaba a hacerlo hasta el próximo domingo a todos los madrileños. Y de cara a otro evento, el de la final de la Champions, el consistorio ya se está preparando.
Que como el Madrid no juega final de Champions, sino que las gana, y algunos tenemos experiencia además en eso, nosotros ya estamos preparando el operativo de seguridad porque creemos que puede haber una afluencia masiva de aficionados a la fuente de Cibeles.
El alcalde de la capital tenía además un mensaje muy claro para colectivos como La Ingobernable, desalojada ayer de nuevo del edificio de la calle de la Cruz.
Nosotros, con los indeseables que pretenden vivir por la cara, nada de nada, que quede claro que aquí hay una tolerancia cero con la ocupación ilegal.
Y también había críticas para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ante las imputaciones que le han hecho desde el grupo mixto.
Lo escueto de su respuesta ayer, la falta total y absoluta de explicaciones que está dando sobre estas cuestiones, lo que transmite es nerviosismo. Y lo que transmite es que los integrantes del grupo mixto saben algunos de los enjuagues que puede haber hecho Rita Maestre como portavoz del grupo municipal de Más Madrid.
Dice el alcalde que la legislatura de Maestre ha estado marcada por asuntos turbios.
Por cierto, que Rita Maestre ha presentado la iniciativa que Más Madrid defenderá en el pleno del martes, día 31. Instar a la comunidad a que declare bien de interés cultural el edificio de Clesa. Dice Maestre que hay que respetar esta joya de la arquitectura industrial madrileña.
Hemos perdido ese patrimonio que se le ha entregado de forma vergonzosa y sin pudor a una gran constructora. Vuelven a hacer negocios con lo que es de todos, con el patrimonio público de todos y con los servicios públicos de todos. Que esta joya arquitectónica de Madrid se quede en Madrid para los madrileños y se dote a este barrio que tantas necesidades tiene de un equipamiento cultural.
La venta de los vehículos eléctricos funciona relativamente y se venden, pero de forma muy, 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 muy lenta, vehículos en toda España. El Ayuntamiento de Madrid va a financiar hasta la mitad del coste de algunos vehículos eléctricos. ¡Ojo! Hasta la mitad. Así que si está interesado ya puede pedir una de estas ayudas al municipio.
Desde hoy ya se pueden pedir las ayudas Cambia 360 destinadas a la compra de patinetes, bicicletas y ciclomotores eléctricos. El importe total es de 500.000 euros y estarán disponibles hasta el 30 de septiembre. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Y se financiará hasta el 50% del coste de cada uno de estos vehículos, de 150 euros hasta 150 euros en el caso de los patinetes, 600, 700 y 1.000 euros en el caso de bicicletas, ciclomotores y motocicletas.
Las personas empadronadas en Madrid pueden solicitar las subvenciones para comprar estos vehículos en los establecimientos adheridos al plan y en cualquier tienda física. Y es importante que conozca la normativa porque los primeros meses del año se han puesto una media de 424 multas diarias a los usuarios de estos vehículos.
En este primer cuatrimestre, por ejemplo, a través de los agentes de movilidad y los agentes del SER hemos impuesto 50.000 multas por mal estacionamiento. Lo que pretendemos es bajarles a la calzada. Por eso hemos incrementado desde el año 2019 un 20% también el número de plazas disponibles en calzada para patinetes, bicicletas y para motos.
La mayoría de las denuncias, un 82%, recayeron sobre patinetes y los barrios más multados fueron Recoletos, Palacio y Justicia.
Son las 7 y 21 minutos. Hoy volvemos a tener anuncio de oferta de empleo público. En esta ocasión no del Gobierno central, sino del autonómico. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid acudirá a la Bolsa de Empleo para ofrecer plazas con las que reforzar, por ejemplo, la sanidad con hasta 10.000 contrataciones. Begoña Alarcón.
La oferta para estabilizar el empleo en la sanidad pública ya está en marcha. Se publicará antes del próximo 1 de junio y la convocatoria antes de que concluya el año para que esté resuelta sin exceder 2024. Son 9.604 plazas dirigidas a médicos, sanitarios no facultativos y otros trabajadores. Además, 30 están vinculadas al personal laboral de la Fundación Hospital Alcorcón. La convocatoria es fruto del acuerdo al que se llegó la semana pasada para frenar la huelga de médicos hospitalarios.
Es que, lógicamente, en estos procesos cualquiera puede presentar la instancia, pero son plazas que están destinadas a esos interinos que llevan desde antes del año 2016 y también los que desde tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Pero respondiendo a la pregunta, todas ellas son por concurso y son dentro de las plazas de estabilización.
Además, se convocará otra oferta de empleo público en Administración y Servicios con 2.300 plazas.
Y en el Senado doy la bienvenida a Alberto Núñez Feijóo, el nuevo presidente del Partido Popular, que se ha incorporado a sus filas para ejercer desde allí, desde la Cámara Alta, su trabajo de oposición como presidente del PP con la repercusión mediática debida y aprovechando ya los cara a cara que va a tener oportunidad de celebrarse con el presidente Sánchez en la Cámara Alta. No es diputado, pero como senador sí podrá interpelar, sí podrá preguntar, sí podrá responder al presidente del gobierno, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha entrado entre aplausos de la bancada popular en el Senado, donde ha tomado posesión de su escaño.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Sí, prometo.
Habiendo acatado la Constitución, habéis adquirido plenamente la condición de senador.
El presidente del PP ha defendido un parlamentarismo adulto y una oposición honesta. Ha arremetido contra el gobierno por sus concesiones a los independentistas y su optimismo económico. Feijóo ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos con los socialistas pese a los desencuentros.
Me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes, pero parece ser que es lo que pretende. Bien, nosotros vamos a intentar ser respetuosos con los intereses de los españoles, no con los intereses del gobierno.
Feijóo espera tener su primera confrontación con Pedro Sánchez el próximo 7 de junio.
Algunos apuntes culturales en la agenda de Manolo Calderón.
Mañana se estrena Top Gun, Maverick. Tom Cruise vuelve a meterse en el papel de uno de los mejores pilotos de la Armada 30 años después. En esta secuela se encuentra con el hijo de su difunto amigo Gus. La dirección es de Joseph Kosinski.
Si piensas allí arriba, estás muerto. Créeme.
Mi padre creía en usted. No cometeré el mismo error.
En la Filmoteca, mañana a las 5, Los que tocan el piano, de Javier Aguirre, del año 1968. El título hace referencia a una expresión del argot callejero. Los que tocan el piano son los delincuentes fichados con sus huellas por la policía. Con Tony LeBlanc, Concha Velasco y Alfredo Landa, entre otros.
Que te pincharé, Lu. Que tocaste el piano conmigo hace... ¿Cuánto hace, Coco? Qué sé yo, lo dirá la tecla. Yo estoy fatal de memoria. Al carambuco. ¿Y qué entra el tronco?
En la Academia de Cine, a las 7 de la tarde, El Comensal, de Ángeles González Sinde, que presentará su película, adaptación de la novela autobiográfica de Gabriela Ibarra, que narra las secuelas que supuso para su familia el asesinato a manos de ETA de su abuelo paterno, Javier de Ibarra, en 1977.
¿Te parece que son cosas para contarle a una niña?
Hace mucho que dejé de ser una niña.
Hace mucho que pasó eso.
Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí.
En el Museo Nacional de Antropología Somos Afro, 27 retratos de José Luis Simón que se pueden ver en el exterior de la Pinacoteca y que inmortalizan a varias personas de procedencia africana, afrodescendientes y miembros de grupos comprometidos con la defensa de los derechos del colectivo afro en nuestro país. En Conde Duque, los días 26 y 27, explore el jardín de los Cárpatos. La compañía José y sus hermanas presenta un espectáculo crítico que ofrece una mirada histórica al turismo masivo en España.
¿Y tú? ¿Ya tienes tu segunda vivienda?
Mañana es el último día para el amor, la música y la vida en el Teatro Marquina. Ainhoa Arteta lidera una obra con teatro y canción, en homenaje a Antón García Abril. Festival Flamenco Madrid trae al Centro Cultural de la Villa mañana a las 8:30 Contenedor de Sueños por la compañía Andanzas de Sevilla y a las 10, Con permiso, de la cantadora sevillana Cristina Tobar y el cantador y guitarrista malagueño Dani Bonilla. Cruel Country es el 12º disco de estudio de la banda de Chicago Wilco. Que se lo pasen bien.